Y está en línea para conversar con nosotros, ahora sí creo que nos vamos a escuchar, el ingeniero Sergio Vitar, ingeniero civil, ex senador, ministro de Minería, Educación y Obras Públicas, presidente del Consejo de Prospectiva y Estrategia. Además perteneció a los gobiernos de Salvador Allende, Lagos y Bachelet. ¿Cómo está usted, ingeniero? Buen día.
Bueno, para mí un placer de nuevo conversar con ustedes. Sí, muchas gracias por llamar.
No, pero en esta ocasión especial he visto de una manera muy, muy interesante que usted acaba de sacar un libro sobre la experiencia del socialismo y los resultados en el siglo XXI. Un libro que a su vez, rápidamente le cuento a la audiencia, usted lo armó, por así lo confeccionó, con un economista sueco, ¿verdad? Que lamentablemente falleció. Es así, ¿no?
Así es. Uh-huh. Así es, o sea, esta fue su obra póstuma, uh-huh, la que presentamos en Santiago la semana pasada. Uh-huh. Y él me había pedido que le ayudara. Él era un gran militante de la socialdemocracia sueca desde el comienzo. Uh-huh. Y por lo tanto, los suecos han marcado poco lo que se llama la socialdemocracia a nivel universal. Entonces quiso hacer una proyección de esa experiencia sueca. ¿Dónde más ha funcionado? ¿Qué ha pasado en América Latina con los intentos que ha habido de combinar democracia con cambio social? Y entonces salió este libro que cubre varios países de la región, experiencia específica, y hubo una discusión muy importante porque en realidad no sabemos cuál es el camino hacia el futuro. Y especialmente en Chile, porque hay una de las coaliciones que apoya al gobierno, tiene ese nombre, se llama Socialismo Democrático, entonces coincide y se generó una muy buena discusión sobre futuro.
Ahora, usted sabe que a mí me impactó, y en el artículo de esta semana que termina en Infobae, me permití citarlo, algo que usted menciona con respecto a lo que ve en el socialismo chileno, pero que yo entiendo le pasa a muchos gobiernos, incluido el argentino. Hay una partecita donde usted dice, hoy veo al socialismo chileno muy huérfano de pensamiento, ni analiza bien el pasado porque se queda en rencillas, ni estudia bien cómo hacer las cosas viables para que den resultados para la gente, ni está pensando el futuro. A mí me pareció esto una síntesis realmente muy, muy interesante de lo que está pasando en varios países con la política, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay un problema que es muy habitual de América Latina y que le toca de derechas a izquierdas, que es gobernar mal o gobernar bien. Uno puede tener un conjunto de ideas, puede pelear todos los días con el adversario, pero tiene que realizar proyectos y obtener resultados. Y ahí, ¿dónde está la gente que sabe hacer eso? ¿Dónde está la capacidad de diseñar bien la política y aplicarla? ¿Dónde está la posibilidad de evaluar lo que se hace? Ese es un tema. Y yo entonces encuentro que hoy día, y especialmente lo mencioné porque en el caso chileno, la nueva generación que llegó al poder, que tiene algunos de los visos de esta socialdemocracia potencial, viene con pocos conocimientos, a veces con mucha arrogancia de creer que ellos saben más que todos los demás. En fin, ese es un punto. El otro gran punto es que se ha perdido la capacidad de formar coaliciones. Y entonces uno no puede hacer nada medianamente grande sin una coalición. Entonces, cultura de coalición, no menosprecio del otro, buscar el entendimiento, ceder en algunos puntos, fijar una ruta, obtener resultados a 3, 4, 5 años. Y el tercer punto, que es el mayor, creo yo, uno no puede atraer a la juventud ni puede hacer un gran plan para su país si no sueña con ambición que asuma lo que viene. Y entonces uno se da cuenta que hay un cambio impresionante que se viene a gran velocidad en el tema de cambio climático. Sí. Y si eso no se asume por una fuerza nueva, lo mismo la digitalización.
Claro,
y la participación.
Ingeniero, perdón, porque usted toca un tema central y lo quiero resaltar. Usted menciona que la agenda y donde pone a la juventud, pero la agenda en el mundo tiene que ver con el cambio climático y la inteligencia artificial.
Exactamente. Esos son dos temas que están que los europeos que están en esto más a la cabeza. Ayer hicieron una reunión muy importante que pude conectarme con ellos 2 días sobre la estrategia europea. Ellos toman los twin challenges, los desafíos gemelos, verde y digital. Pero a eso en América Latina no resulta si uno no agrega lo que es más importante, que es sostener la democracia y los derechos humanos, que los europeos lo dan más como sentado, y segundo, la desigualdad, como la, se hace la inclusión y se atiende y se incorpora a todo el talento y se iguala. Entonces, yo diría que en esos 4 temas es fundamental. Entonces, los 2 que mencionamos, los desafíos gemelos, y estos otros 2, afirmar democracia con derechos humanos y avanzar a una reducción de la pobreza y la desigualdad de una manera persistente. Entonces, si uno toma esos 4 en América Latina, está... tiene que hacer un cóctel ahí que sea viable y que además le agregue ciencia y tecnología, que estamos muy abajo, y yo, hasta la cifra de los europeos para enfrentar a China y Estados Unidos es grande, a nosotros es pequeñísimo lo que tenemos, y entonces la innovación es fundamental, y por cierto los temas de educación sin los cuales no funciona.
¿Y cómo?
O sea, usted tiene los 5 grandes ingredientes a nivel nacional, y luego a nivel internacional está que tenemos bajísima coordinación. Yo quedé impresionado ayer en este debate europeo, que no se habla de América Latina, no existe, es irrelevante.
Y por ejemplo, esto que ocurrió a nivel electoral en Brasil, con lo que implica Brasil por su tamaño, por su peso económico, por ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
Bueno, hay varias dimensiones. Yo fui en una delegación latinoamericana de dirigentes políticos, me invitaron del Tribunal Supremo Electoral a Brasilia. Entonces estuvimos ahí con los jueces del sistema de justicia brasilero, que es el que maneja el sistema electoral. Entonces allí se dan varios puntos que se atraviesan. Si lo referimos a la discusión nuestra ahora, claro, uno dice, esta polarización, ¿cómo va a manejarse un país de ese tamaño o de cualquier tamaño, cuando en lugar de poner aquellos puntos donde industrialización de Brasil, posición de Brasil a nivel global, puede seguir Brasil siendo básicamente un país productor de recursos naturales y exportación de soya y otras y minerales, o va a entrar más en industrialización y en cuáles? Esa discusión no la vi, no estaba, que son las grandes discusiones de largo plazo. Entonces, ¿es el socialismo de comillas Lula la solución? ¿Es el capitalismo más brutal de Bolsonaro? Entonces se hacen caricaturas, y con esas caricaturas es muy difícil pensar más allá de la punta de la nariz. Entonces yo vi que es un país potente, que tiene muchos actores, y que el nivel de polarización que tiene lo limita enormemente, pero creo también que es posible que otros actores concentren en mirar los sectores claves para futuro. Y como usted, ahora me gustó mucho el sistema de electrónico de urnas, me quedé muy impresionado con lo que hicieron los brasileros, y por lo tanto también uno queda feliz de que se haya aceptado la democracia,
claro,
y se haya respetado el resultado.
A usted que por ahí dijo también una frase maravillosa, ¿no? Que es más fácil trabajar sobre el presente, algo así, que pensar el futuro. ¿Cree que la política le está faltando, o sea, gasta y se desgasta en llegar, en tener poder, y se olvida de la planificación y el futuro?
Bueno, una de las grandes fallas, y estamos algunos trabajando a poquito en América Latina, ustedes en Argentina también tienen grupos que están intentando meter dentro del gobierno y del parlamento, me invitaron del parlamento argentino hace un mes para hablar también una pequeña introducción sobre cómo meter la anticipación estratégica como parte de la capacidad de gobernar y crear instancias de pensar un poco más a largo plazo en el Congreso y en el Ejecutivo. Ustedes también han hecho esfuerzos de eso, nosotros estamos intentándolo ahora, pero obviamente el corto plazo y las emergencias agobian y aplastan. entonces uno llega con alguna anticipación a 4 o 5 años y se muere porque tiene emergencias cada 5 minutos. Entonces, ¿cómo eso se, esa falla de América Latina la están tratando de suplir los países desarrollados? Pero nosotros tenemos que hacer más esfuerzo ahí, latinoamericano y cada país, en tener equipos dentro del Estado que estén pensando un poco más a largo plazo, en paralelo al corto, e interactuando entre los dos. O si no, resulta muy, muy, muy difícil tener un rumbo. Ahora, y con la incertidumbre y con mayor razón. Ese es mi punto hoy día que estamos enfatizando, pero tiene que haber políticos que transmitan a la ciudadanía y hagan debates y diálogos sociales sobre lo que es más largo plazo. Y sin apoyo ciudadano esto no funciona.
¿Bolsonaro es la derecha o es la antipolítica?
Yo creo que es primero una amenaza, al igual que Trump, atacar la institucionalidad. Cuando un político que gana por elecciones se dedica a decir que el sistema electoral no sirve, a pesar de que él ganó con ella la otra vez, entonces destruye el corazón de la democracia. ¿Cuál es el corazón de la democracia? El sistema electoral. Si a uno no cree en el resultado electoral, se revienta el sistema. Entonces, primero hay una cosa muy populista, antipolítica, porque es muy popular ser antipolítico y en lugar de tratar de mejorar la calidad de la política. Entonces yo lo veo más como un hombre que despertó los sentimientos conservadores, el temor, y por el otro lado tenía algunos argumentos por la corrupción. Entonces es el tipo de política que sin fundamentos y con fake news polariza al extremo, que va llevando al país a una situación de impas. Entonces yo creo que hay desviaciones que no son necesariamente ideológicas, en este caso la es, la posición frente a las mujeres, la posición frente a la Amazona, la posición frente a la desigualdad, en fin, pero más que nada es la destrucción de la institucionalidad democrática lo más preocupante.
La última pregunta, agradeciéndole su tiempo, ingeniero Vitar, ¿qué cree usted motiva a los jóvenes ante el desafío de la política, ¿Son autistas? ¿Son hacedores de la política? ¿Cuál es el esquema en el que nos encontramos? Porque ellos son el futuro inmediato.
Bueno, primero, nosotros lo hemos analizado todo bastante y nos hemos dado cuenta que una de las razones del alejamiento es que los partidos políticos aparecen más como máquinas de poder que como visión y esperanza de futuro. Yo creo que ahí hay una falla importante, y en el caso chileno, por lo menos yo quiero referirme a mi país, aun cuando pueden estar haciéndolo mal y hay muchas críticas de radicalidad, ha habido aquí un despertar de un sector de la juventud que ha podido llegar al gobierno desde el movimiento estudiantil. Entonces podrían destruir, pero también pueden aprender, y yo veo que por lo menos el presidente Boric está haciendo, un joven de 36 años, un esfuerzo de empalmar con las tradiciones socialdemócratas chilenas, es decir, cambio sin miedo, cambio sin desorden, cambio con acuerdo político. Se está como moviendo en esa dirección. Si eso retoma, puede que se den algunos pasos en la dirección de lo que yo considero que es más viable para que obtengan resultados, y puede ser más atractivo para la juventud. Yo veo a los jóvenes chilenos que se impresionan con tener un presidente joven y dicen, bueno, aquí está desafiando, aun cuando se ha puesto muy realista, pero despierta. Y lo otro es futuro. Yo creo que es muy difícil hoy día no asumir los desafíos que los jóvenes sienten en su vida y tienen esa incertidumbre y se aíslan. Yo creo que mucho de decir, bueno, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? O esta reacción que hay mucha gente adulta que dice, pero si a estos jóvenes no les importa nada, cambian de trabajo cada año, no se preocupan, no se esfuerzan como nosotros, no ahorran, creen que todo está dado. Yo creo que eso es una mirada un poco falsa también, y que hay que poner temas de futuro, y no para ellos que participen. Creo que con los temas digitales ahora, por ejemplo, hay una brecha generacional que se ha ampliado. Entonces la necesidad de usar los los mecanismos digitales nuevos de la participación de la juventud y entregarle a ellos más responsabilidad en temas, no en política de partidos, en temas nacionales, puede ser un camino que hay que explorar mejor.
Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
Pero a ustedes, por favor.
Bueno, y un placer y felicitaciones. Ojalá venga con su libro por aquí, por Argentina.
Bueno, con el mayor gusto, además con las preguntas que usted me hace, a uno le tienen que moverse las neuronas para poder contestar.
Para nada. Gracias, ingeniero, un placer, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a usted.
Bueno, adiós. hemos conversado con el ingeniero Sergio Vital. Este hombre, bueno, es uno de los grandes políticos de Chile. Nada más que guarda en su espalda haber hecho política, haber sido parte del gobierno de Salvador Allende, de Ricardo Lagos, de Bachelet. Es decir, habla desde ese posicionamiento. Y lo que realmente a mí me impresiona, esto de tener la facilidad del corrimiento en el análisis. No se queda en, bueno, nosotros, cómo lo vimos, cómo lo hicimos, sino diciendo, bueno, el mundo hoy es así, ¿hacia dónde va? ¿Qué pasa? ¿Cómo debiéramos actuar? ¿Cómo debemos colaborar con los que están haciendo la política, que es la gente más joven? Miren, si alcanzo y lo encuentro, el otro día terminó la presentación de su libro con algo muy interesante. No lo encuentro, pero más o menos así. Algo que él decía, nada sería más importante en la vida, él afirmaba que nada es más importante en la vida que luchar por lo que uno cree. Y a su vez, que le hubiera gustado empezar de nuevo. Pero eso no se puede. Entonces, ya que no se puede empezar de nuevo, bueno, ayudemos, creemos un puente para los que lo están haciendo.